Entiendo que al final en la reunión, digamos, cada uno se mantuvo en sus 13, digo, la reunión de el presidente con Jair Bolsonaro y las dos delegaciones. O sea, Paraguay dijo, nosotros queremos que se mantenga la tarifa. Entiendo que del lado brasileño, algunos integrantes del gabinete son los que dicen, no, esto tiene que bajar. No hubo acuerdo y se mantiene esto, digamos, en stand-by hasta la reunión del 13.
Parcialmente es cierto, Luis, en el sentido de que Paraguay tiene una propuesta oficial. Nuestra contraparte en la negociación, el Brasil, como dijiste muy bien, uno de sus ministros sigue sosteniendo la posición de bajar la tarifa. Pero en este caso las altas partes contratantes del Brasil, le hace el presidente y el canciller, no tienen una respuesta oficial. Pero desde el punto de vista del cuarto intermedio, creemos nosotros que antes del 13 de diciembre, que tendrían que encontrarse de vuelta los dos presidentes en Cardelo Peralta y Murtiño, habría una respuesta oficial. Pero tal cual, así mismo como señalás con esta observación que acabo de hacer, y hay que reconocer, Luis, que es la primera vez que el Paraguay, en su expresión genuina de política internacional, que es el presidente de la República, que se encarga de la política internacional, le plantea oficialmente a su homólogo brasileño una propuesta política, y no solamente propone el status quo, sino que además explica por qué. Y los brasileños tomaron muy buena nota de eso, salvo, como te digo, el ministro de Minas y Energía, que obviamente se mantiene en una posición tradicional, lo que no quiere decir que esa sea la propuesta oficial del Brasil.
Uh-huh. O sea, la propuesta paraguaya es mantener la tarifa, y eso significa incrementar los gastos de los gastos medioambientales en ambas márgenes.
Sí, vale decir, mantener los 300 millones, lo cual cada uno hace de los 300 millones lo que le parezca más razonable. Nosotros creemos que el TEPU es un organismo, no solamente una herramienta de progreso, sino que más bien es una responsabilidad social medioambiental. Pero creo que de los 300 millones, gran parte de ese dinero debe ser destinado al mejoramiento del sistema eléctrico nacional, claro, que hace la ANDE. Y al mismo tiempo ir creando las condiciones para que en el 2023, donde habrá dos nuevos gobiernos, el Brasil tiene elecciones en octubre de la que viene y Paraguay tiene elecciones en abril del 2023. Vale decir que en el 2023, agosto, que se cumpla 50 años y que tiene que ser revisado el anexo C, tendremos dos nuevos gobiernos a quienes debemos dotar de las condiciones propicias para una negociación más integral. No solamente quedarnos en el anexo C, Luis, sino efectivamente siguiendo las pautas del Acta de Foz de Iguazú y la filosofía misma del tratado de convertir en una herramienta de progreso. Nuevas esclusas, nueva turbina, otras hidroeléctricas. Hay un montón de aspectos que deben, digamos, ir formulándose de tal suerte a que los nuevos gobiernos vayan ampliando el horizonte económico y de desarrollo de Itaipú. Por eso creo que no hay que quedarse en la mera revisión del anexo C. Ahora, teniendo en cuenta esa visión, es que nosotros planteamos el mantenimiento de la tarifa.
Pero el planteamiento es no solamente este año, sino mantener la tarifa hasta que se renegocie el anexo C.
Así mismo, Luis. Esa es la propuesta paraguaya. No es solamente la tarifa hasta el año que viene, sino que hasta el 2023. Y eso tomaron nota las autoridades del Brasil. Y, como te digo, por supuesto, la reticencia del ministro de Minas y Energía.
Uh-huh. Y cuando tengamos una respuesta de Brasil, vamos a suponer que Brasil diga, no sumamos al planteamiento de nuestro ministro de Energía, ¿qué hacemos nosotros? Porque,
o sea, tiene que ser... Bueno, ese es otro escenario y que por supuesto en cualquier tarea de negociación hay que plantear alternativas. Vale decir que si el Brasil tranca, bueno, normalmente seguramente nosotros vamos a hacer otra tranca hasta encontrar una solución, porque en diplomacia siempre hay arreglos al final, pero ese es el peor escenario. El presidente de la República fue muy claro diciendo, no crean ustedes que esta propuesta es una propuesta caprichosa, es una propuesta estudiada y es una propuesta que va a permitir también integrarnos. Y puso este ejemplo, Luis, le dijo, miren ustedes, nosotros estamos construyendo un corredor bioceánico donde estamos gastando más de $1,000 millones de dólares. Vamos a construir un puente que va a financiar Itaipú, lado paraguayo, que cuesta más de $100 millones de dólares. Los primeros beneficiarios de ese corredor bioceánico va a ser el Brasil. Vale decir, nosotros estamos haciendo una propuesta con colateralidades de beneficio para ambos países. Quiere decir entonces que nuestra propuesta no es ocurrente, sino que es racional. Y estamos pensando justamente estudiar en esa propuesta a la que estás recurriendo, la propuesta B o una propuesta C, en el caso de que ellos se mantengan en una posición que a nosotros no nos conviene.
En el caso de que tengamos que ir al B o C, ¿se plantea el que nosotros podamos venderle la energía al mercado, vender la energía en el mercado brasileño?
Es una de las propuestas, venderla a precio de mercado.
A precio de mercado,
es decir,
claro.
Claro, no, por supuesto que sí. Esa es una propuesta bastante razonable que plantea la ANDES hace bastante tiempo. Por eso que nosotros estamos interesados en modernizar toda la infraestructura de la ANDE, de tal suerte que tengamos las condiciones de ofrecer nuestra energía. Hasta tanto no tengamos las condiciones de consumir todo, vendamos a precio de mercado, de tal suerte a seguir teniendo ingresos que puedan satisfacer necesidades de urgencia en el campo sanitario, en el campo educativo y sobre todo en el campo medioambiental.
Ajá. Ahora, nosotros tendríamos que tener una respuesta del presidente Bolsonaro, en teoría, antes de esa reunión en Puerto Murtiño el 13.
De eso se trata, Luis, de eso se trata. O sea, sería poco sensato encontrarnos en la inauguración de una obra de magnitudes casi insospechables sin tener una respuesta por parte de los brasileños. Vale decir que ahora realmente están comenzándose a trabajar en ajustar los detalles en un proceso de negociación que en diplomacia los tiempos son distintos, ¿verdad? Nuestra natural inmediatez y nuestro afán de conseguir inmediatamente los resultados no siempre se compadecen de los tiempos diplomáticos. Y en este caso, un par de semanas, en términos diplomáticos, es casi un segundo.
Uh-huh. Sobre ese mismo punto, ayer me decía Pedro Ferreira que en realidad lo del ajuste de tarifas, si se hace, tendría que ser en el último trimestre del año, porque recién allí termina de pagarse, digamos, el porcentaje de la deuda y cae el pasivo en esos 600 millones o 300 millones de dólares. Sería en el último trimestre. Hasta octubre más o menos creo que, digamos, la tarifa no debería variar. ¿Eso es así, digamos, en las conversaciones que están teniendo?
Según los técnicos hay tiempo hasta el 31 de diciembre, porque finalmente la tarifa depende del presupuesto de la ANDE, de Itaipú. Y eso hace que, digamos, se tenga ese tiempo, pero nosotros querríamos, y el presidente fue muy claro, le dijo al presidente Bolsonaro, nosotros tenemos urgencia de resolver este tema porque los plazos terminan. Y creo que debo aclarar también, Luis, que esto está todavía en el campo del Consejo de Itaipú. Todavía no llegó a las altas partes, lo que hubo es un avance de facto en términos, digamos, de niveles de decisión política. Yo creo que en el Consejo tendrá que reunirse seguramente también en un par de semanas, allí tendríamos ya el panorama mucho más claro, pero depende del presupuesto que se elabore para el año que viene la cuestión de la tarifa, y nosotros creemos que la tarifa debe mantenerse y los gastos de explotación nos permite sostener esta postura de la tarifa. Pero yo creo que lo que hay que mantener es una posición firme sin ser arrogantes ni triunfalistas, y por sobre todas las cosas tener alternativas y dejarnos también de esa de especie de complejo de inferioridad de que el Brasil siempre nos va a ganar. No es así, no tienen más neuronas que nosotros, son absolutamente iguales a nosotros, que tengan potencia económica, que tengan avances hasta nucleares, no quiere decir que eso nos disminuya en nuestra posición.
Ahora, esa actitud nomás, o esa presentación que hace Euclides de bueno, se reúnen y el presidente Bolsonaro y su equipo y Itamaraty, digamos, está de acuerdo, le parece bien lo que plantea Paraguay, y el ministro de Energía se mantiene en una posición de que mejor nomás no. Me parece como una cuestión montada, porque yo no creo que Bolsonaro no se reúna con su gente antes ya y tengan una posición. O sea, me parece el juego de el policía bueno y el policía malo.
La descripción es correcta, Luis. Así mismo es. Pero yo creo que en este caso el policía malo va a tratar de disminuir nuestra posición, y nuestra posición fue muy firme. Inclusive el director general de ITQ, que es un diplomático de carrera, en un momento dado, digamos, dejó de lado toda su diplomacia y fue sumamente franco. Le dijo, esta es nuestra posición, y nos parece que nuestra posición, por ser razonable, por ser solidaria, es invariable.
Sí, canciller, ¿cuál fue el clima, diríamos? Porque uno, recuerdo yo, contaban los negociadores del tema Itaipú con la compensación que había aumentado Lula, había una predisposición de Lula, o sea, de Brasil hacia Paraguay, en el gobierno de Lugo. Y teniendo en cuenta el contexto político electoral que vive Bolsonaro, quiere la reelección, en este momento Lula está encima en las encuestas, y no sé cómo puede afectar eso en su posición con respecto a Itaipú. ¿Cuán importante es Itaipú en un discurso político electoral de Bolsonaro? O sea, casi yo diría, ayer fue una cumbre de presidentes, no sé si débiles, pero por lo menos bastante debilitados. Recordemos que Mario Abdo Benítez, un tema de Itaipú casi lo llevó, fue expulsado de la presidencia. En ese contexto, ¿cuál fue el clima que sintió el canciller ahí en esa situación? Porque esta es una decisión política, finalmente, más allá de los informes técnicos.
Claro, el escenario es político, fue político y seguirá haciéndolo, porque la propuesta es política y la solución será política. Vamos por parte. Itaipú para el Brasil es un pedacito. Para la Amazonía, para Pernambuco, para quien fuere, Itaipú casi no existe. Tienen 54 hidroeléctricas. No obstante, Itaipú es un elemento muy importante para San Pablo. Y San Pablo es un poder fáctico y es un poder electoral no despreciable. Desde ese punto de vista, por supuesto que para Bolsonaro es muy importante en su campaña electoral. Justamente nosotros, conscientes de eso, le dijimos que nuestra propuesta no afecta al consumidor brasileño. Y si afecta en lo más mínimo, tiene suficiente dinero como para subsidiar Electrobras. El ambiente, ya que me preguntaste, sí. Yo me mantuve bastante callado en la reunión y hacer una observación del lenguaje corporal fuera del ministro de Minas y Energía. El resto fue muy cordial, muy receptivo y muy educado. El teniente colegio Argelo.
El ministro.
El ministro de Minas y Energía. Eso que señaló Luis, que de qué forma siempre parte en cualquier negociación. A lo mejor en las próximas negociaciones deberíamos tener también nosotros alguien con una actitud un poco más rígida. Nuestra posición fue sumamente educada, pero muy firme. Variable fue nuestra posición. Lo cual hace que el Brasil creo que tomará nota, y que, porque ellos entienden el lenguaje político. No es lo mismo, mi querida Estela, que vaya el canciller o que vaya el director de Itaipú, que vaya el propio presidente de la República a decirle, mire, esta es una posición y no es una posición de uno u otro pedazo, esta es la posición oficial. Desde ese punto de vista, creo que ellos tomaron nota en serio de lo que nosotros fuimos a hacer y decir.
En la tradición de las cumbres presidenciales, generalmente hay una un encuentro cuando se va a traer algo. Y para eso se trabaja antes. Entiendo que esta fue una primera conversación, pero como que queda mal venir sin nada. No hablo del tema Itaipú, sino otro acuerdo que podía haber logrado el gobierno paraguayo.
Sí, mucha gente dice que se vino con las manos vacías. Cuando hay un cuarto intermedio, no hay manos vacías ni manos llenas. ¿Por qué? Porque la reunión continúa. Ahora, si la reunión fue clausurada y no terminó en nada, entonces sí estaría de acuerdo con lo de las manos vacías. Pero desde el momento que la reunión no terminó y tenemos un nuevo inminente encuentro, creo que lo que tenemos que hacer ahora es, bajo cuerda, acelerar las negociaciones, porque no solamente pues se abordó el tema de Itaipú, se abordó el tema de las autopartes, se abordó el tema de los puentes, se abordó un tema sumamente sensible que es el del crimen organizado. O sea, esos son temas que van a continuar siendo sensibles en el próximo gobierno y en los próximos gobiernos, y que eso tiene una consecuencia continental demasiado importante. Es decir, muchas cosas quedaron en carpeta, tiene poca trascendencia lo de la pesca y agricultura, pero tengo entendido que proyectos interesantes como ferrovías en el estado de Paraná, porque también se conversó antes de la reunión con los gobernadores de Paraná y Mato Grosso do Sul, que son nuestros aliados y que comparten nuestra propuesta. Vale decir que la cosa es mucho más amplia y hay que tener la suficiente paciencia. Yo comprendo la ansiedad de la gente, me incluyo. Yo también soy ansioso, no tengo la oriental paciencia, pese a volver recién del Japón, ¿verdad? No, veo ahí una paciencia relativa también, porque la paciencia oriental se convierte en progreso cuando ellos su paciencia lo convierten en estrategia. Desde ese punto de vista, creo que 2 semanas no son demasiadas, no son demasiados días ni tiempo como para angustiarnos.